Señor les bendiga, hermanos.
Al inicio leímos la palabra de Dios y la cita la tenemos en 1 Corintios 6, del 12 al 20. 1 Corintios 6, del 12 al 20. Y vamos a estar viendo un tema especial. El tema se llama la libertad cristiana y el mal uso del sexo, o el uso ilícito del sexo. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos. Y queremos abarcar este tema porque está bien delineado en el libro de Primera de Corintios. Habíamos leído que el creyente es el templo de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Hay una relación muy estrecha entre el creyente y Dios, al punto que Dios ha hecho su templo de nosotros. Perdón, ¿iba usted a decir algo? ¿Perdón? Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Primera de Corintios 6, del 12 al 20. Y en Gálatas, el capítulo 5, versículos 1 y 13, Pablo estresa la verdadera libertad del cristiano y dice estas palabras, ponga atención. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay bastantes versículos bíblicos que nos llaman a nosotros la atención, que como creyentes el pecado no debe ser algo normal, natural ya en nuestras vidas. Debe haber una separación marcada entre nosotros y las intenciones que nuestra carne llevan por dentro. Algo escuché decir la mañana al pastor que predicó. Dijo que cuando uno viene al Señor, a Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación, pero la naturaleza vieja queda intacta dentro de uno. Las mismas propensiones, los mismos pensamientos, muchas cosas quedan dentro de uno, pero son contrarrestadas, son vencidas por la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. En Él tenemos la victoria. Si la vieja naturaleza hubiera sido muerta o puesta muerta al momento de nuestra conversión, no tendríamos ningún tipo de problema ni de lucha, pero la realidad es que sí los tenemos. ¿Cuántos días? Todos los días tenemos que luchar con la realidad de que somos seres pecaminosos. Entonces, Pablo dice que debemos de estar firmes con la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. O sea, la libertad que hemos recibido en Cristo es una libertad no para hacer lo que queremos, sino es una libertad para mantenernos firmes en la presencia de Dios. Y una persona firme en la presencia de Dios es una persona que honra a Dios, una persona que glorifica a Dios, una persona que obedece a Dios, hace las cosas de una manera correcta, toma decisiones que estén de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Eso es una persona firme. Una persona que no hace esas cosas, podemos decir que no tiene firmeza en el Señor. Pero la libertad es ¿para qué? Para adorar, para bendecir, para hacer lo bueno. La libertad es para honrar a Dios con nuestras vidas. Antes de venir a Jesús, estábamos presos y esclavizados del pecado. O sea que la naturaleza vieja que aún está en nosotros tenía total control de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo. Y lo que se venía a nuestro corazón, eso nos gustaba y eso hacíamos, sin importarnos mayormente lo que hacíamos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el que practica el pecado es ¿qué? Esclavo del
pecado.
O sea, el pecado tiene una esclavitud. Tiene un yugo muy grande que solamente Jesús puede romper ese yugo. Por eso Jesús murió en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos el poder natural, normal, para poder vencer el pecado que está en nosotros. Por eso, tenemos que ver que si vamos a tener éxito viviendo para Cristo, necesitamos poder de lo alto para hacerlo. ¿Por qué? Nosotros no podemos, querido hermano. Pablo siempre se regocijó en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice en Romanos 8:21, ¿no? Es una libertad gloriosa, que antes, ¿la teníamos o no la teníamos? No la teníamos. La libertad que teníamos antes, ¿para qué era? Para hacer lo que queríamos, ¿no? Totalmente separados, apartados de lo que es la voluntad de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios Y por la gracia de Dios, ojo, nos mantenemos salvos. Vuelvo a repetir, somos salvos por la gracia de Dios, y la gracia de Dios nos mantiene, ¿qué?
Salvos.
La gracia de Dios es lo que tú y yo necesitamos. Los cristianos son justificados, o sea, considerados justos y santos ante la presencia de Dios cuando estos vienen a Cristo. Pablo enseñó estas verdades en Corintio, pero ellos estaban usando como excusas teológicas para pecar. Ellos, los corintios, tenían eso en mente de que, bueno, una vez salvos, bueno, ya pues ya nos perdonó el Señor, ya no tenemos ninguna deuda y estamos camino al cielo. Bueno, ¿por qué no? ¿No es cierto? Hacer uso de la naturaleza vieja y poder hacer lo que la naturaleza vieja nos llama a hacer. Y Pablo les dice, eso es un no rotundo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, cuando estamos en el Señor, tenemos que vivir única y exclusivamente para Dios. Y acá, él habla del cuerpo, habla de las propensiones naturales del cuerpo, habla de lo que está ocurriendo en la iglesia de Corinto y los pone al corriente de las cosas, los pone al nivel de la palabra para que puedan entender que como creyentes, ni nuestros cuerpos nos pertenecen a nosotros, sino le pertenecen a quién. Al Señor. O sea, tiene que ser honrar, o sea, tenemos que honrar al Señor con todo lo que tenemos. Puede que los corintios tuvieran argumentos filosóficos porque a ellos les gustaba pensar mucho. Los griegos siempre han sido los supuestos maestros del pensamiento moderno, ¿no? Ellos argumentaban, filosofaban, todo lo físico, decían ellos, incluido el cuerpo, ese es es el pensamiento que tenía esta secta filosófica griega, decía, es básicamente malo y carente de valor, decían los griegos. O sea, ellos admitían que el cuerpo era dado para hacer el mal. Pero también decían que no les importaba nada de lo que se hiciese con el cuerpo, porque separaban la vida espiritual de la vida física. Con el cuerpo yo puedo hacer lo que quiero, no pasa nada porque yo tengo una vida espiritual que es la que realmente vale. Ese pensamiento griego que ellos tenían. El sexo para ellos era una función biológica, es como ellos lo veían. Nosotros lo vemos un poco distinto, ahora que estamos en el Señor quizás lo vemos aún más distinto, pero para ellos simplemente era una función biológica, como comer o como por hacer otra cosa. Para usarse como se usa el alimento para satisfacer el apetito, ellos usaban el cuerpo para satisfacer el apetito sexual. Entonces, este argumento suena muy ¿qué? ¿Suena muy antiguo o muy moderno?
Moderno.
Muy moderno. Se dan cuenta que este pensamiento griego, filosófico griego, está en boga el día de hoy y cada vez con más fuerza y con más auge entre nuestros jóvenes, entre las familias y todo el ser humano. Esa pretendida libertad, lo único que está llevándonos es a la ¿qué? A la esclavitud y a la destrucción moral, a la destrucción de la familia, a la destrucción de la sociedad, porque hay consecuencias devastadoras y graves que vamos a estar viendo cuando lo que Dios creó con un propósito se usa por el hombre equivocadamente. El pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios. Dios tiene el pensamiento correcto, lamentablemente tú y yo no lo tenemos. Tenemos que recurrir a la dirección del Espíritu de Dios, a lo que la palabra de Dios dice, y obedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, por esto digo que la filosofía griega ha hecho tanto mal al mundo. Admiramos, a veces hay gente que admira a Sócrates, Platón, Aristóteles, y no nos damos cuenta que estas personas eran tremendamente corruptas, viviendo en aberraciones y cosas que no queremos mencionar acá. Pero eran personas que no eran buenas, pero sin embargo hasta bustos les hacemos. ¿Sabes lo que es un busto? ¿No es cierto? Una media estatua. Y los admiramos y sus dichos, no solo sé que nada sé, realmente ese hombre no sabía nada. Cuando dijo solo sé que nada sé, la gran verdad, ese hombre no sabía absolutamente nada. Y sin embargo, la gente toma esas enseñanzas y están viviéndolas muchos de ellos. Pues sin embargo se dan cuenta que él dijo solo sé que nada sé, o sea que lo que les he dicho es una mentira. Son simplemente cosas que se les venían en la cabeza y ellos, bueno, es tremendo, ¿no? Ver cómo ellos creaban sus propios argumentos, filosofías, estilos de vida, y no solamente eso, sino que llevaban y arrastraban a la gente de ese entonces. Los griegos no trabajaban, ellos tenían sus esclavos y les hicieron, o sea, lo único que se dedicaban todo el día era que a reunirse en las plazas, sentarse con sus maestros y dialogar de filosofías y de pensamientos. El origen del hombre, el pecado, el esto, el cuerpo y muchas cosas más. Pero, lamentablemente, la verdad absoluta que tú y yo necesitamos saber no viene del pensamiento humano. Porque el pensamiento humano, transformado por el pecado, es muy distinto al pensamiento de Dios. Por eso Dios dice, mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como son los cielos más altos que la tierra, imagínese la altura del cielo, mire usted, no puede medirla. Así son mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, y mis caminos, más que vuestros caminos. O sea, Dios nos dice, como decimos en el Perú, estás en la calle. ¿No dicen en México así? ¿Estás en la calle? No sabes nada, estás en la calle. Realmente necesitamos nosotros la dirección de Dios. Esto resultaba difícil para los corintios. O sea, renunciar al estilo de vida que habían venido llevando por años, ¿no? Habían sido criados en ese estilo de vida, donde había promiscuidad, donde había tantas cosas, ¿no? Incesto, donde había homosexualidad, donde había adulterio, donde había... ¡Uf! Era una cosa terrible. Para ellos era normal, normal. Tan normal como lo era para los... Hace no mucho tiempo atrás, lo era para los nativos de Nueva Guinea, el comerse los unos a los otros. Ellos habían invertido tal el proceso del hombre, que el mal para ellos era el bien, y el bien para ellos era el mal. O sea, el mejor y más bueno de ellos era el más malo, el peor de todos. Imagínense a dónde habían llegado ellos con su filosofía y sus pensamientos. ¿Hasta qué? Llegó el evangelio de salvación a esas tribus. Y esta gente, que era malvada y perversa, lea el libro El Niño de la Paz, se convirtieron a Cristo con todo su corazón. ¿Y ahora qué? Ahora usted va ahí y ve un panorama totalmente distinto. Ve gente civilizada. Ya el mal es el mal y el bien es el bien, porque es lo que el Evangelio de Jesucristo enseña. Entonces, las filosofías humanas comparadas con lo que es el Evangelio no tienen nada que ver. Tenemos que dejar todo pensamiento y que la Biblia nos lleve cautivos al pensamiento de Dios, que nos lleve cautivos a lo que Jesús enseña, que nos lleve cautivos a lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos, porque nuestros pensamientos comparados con los pensamientos de Dios no son nada, hermano. Sinceramente no son nada. Es un simple atrevimiento decir que el hombre puede y sabe más que Dios, pero la historia lo ha demostrado, que el hombre ni puede ni sabe más que Dios, porque nunca una criatura puede llegar a ser como su creador, especialmente el Dios que tenemos, tres veces santo: santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu. Jamás nosotros, en el estado de pecaminosidad, vamos a poder siquiera atrevernos a compararnos a Dios. En este pasaje Pablo muestra tres de los males del pecado sexual. Uno, primero vamos a ver que es dañino para todos los involucrados. Segundo, vamos a ver que controla a todos los que se entregan a él. Y tres, vamos a ver, pervierte el propósito de Dios para el cuerpo. Recuerde que el cuerpo es de quién. Es del Señor. El cuerpo es del Señor, no es tuyo. El cuerpo es del Señor, es prestadito, nada más. Tanto que es para el creyente el templo del Espíritu de Dios. El primer punto que quiero tocar acá es que el pecado sexual, o sea, el sexo mal usado, daña a la persona, daña a la familia, daña el hogar, daña a la sociedad, daña a la iglesia del Señor, daña a la obra de Dios, por todos lados. No pensemos que el pecado sexual que una persona comete es personal y nadie lo sabe y ya acabó. No, hay consecuencias funestas, desastrosas, y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué pasó? ¿Y por qué sucedió? ¿Y por qué lo otro? Y cuando vamos a la raíz, y la raíz siempre es el pecado, tenemos que tener cuidado, porque el pecado sexual daña. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6, 12, la primera parte dice, todas las cosas me son ¿qué? Lícitas, mas no todas conviene. Pocas palabras, Pablo le dice a los corintios, lo que ustedes piensan que es lícito, realmente no conviene, porque para ellos su estilo de vida era lícito. Ahora nosotros vemos, digamos, la homosexualidad o otros estilos de vida como creyentes, lo vemos, wow, qué raro, eso está terriblemente mal, decimos, ¿no? Para ellos era normal, para ellos era una aventura, es más, para ellos el sexo entre personas del mismo sexo era un nivel superior. Para nosotros quizá ahora sea un nivel inferior, pero para ellos era un nivel superior. Han alcanzado la cúspide del uso del cuerpo, y no es así, queridos hermanos. Todo Pablo establece que el pecado nunca, y grábate esto, hermano, nunca es provechoso, aunque parezca serlo. Aunque parezca serlo. Cuando uno está presa del pecado y está haciendo lo malo, está esclavizado del pecado, ¿saben qué pasa? No se da cuenta. Hasta que el pecado es consumado y vienen las consecuencias desastrosas después de haber pecado. El pecado nunca te va a decir, ¿sabes qué? Si me tomas, te vas a envenenar y te voy a matar. Entonces, ni loco, ¿en quién tomaría el pecado de esa manera? No, el pecado bien te dice, ¿sabes qué? Prueba, no hay ningún problema, todo está bien. Hazlo, tienes derecho, te vas a sentir bien, vas a ser un machote. ¿Cierto? Pero ¿saben qué? Las consecuencias son desastrosas. Son desastrosas. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarle a los hermanos corintios. Tremenda lucha, ¿no? Imagínense la lucha de Pablo con una iglesia que tenía esos conocimientos todos torcidos con respecto al uso correcto del cuerpo para Dios. Nosotros somos ya más, ¿no?, dados, más alineados a la palabra de Dios. Hemos crecido, muchos de nosotros, en una religión que sí ha estresado lo que es la moralidad, etc. Pero ellos no tenían ninguna base para poder hacer eso, o sea, totalmente estaban fuera del pensamiento de Dios. Entonces, de acuerdo a la sociedad y las normas morales de ese entonces y de hoy, hay muchos valores morales que aparentemente se han convertido en aceptables y buenos. Hoy en día hay muchas cosas que están volviendo. Lo que hace 50 años era inaceptable totalmente, ahora lo estamos contemplando, ¿no es cierto? Ahora lo debatimos en los congresos. Ahora incluso en las iglesias los líderes se sientan y dicen, ¿estará bien o estará mal? Claro que la Biblia la cerramos un ratito, ¿no? Vamos a ver qué nos dice nuestro corazón y nuestro pensamiento. Y es como muchos líderes están dirigiendo las iglesias hoy en día. La iglesia no puede ser dirigida aparte de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es el Espíritu de Dios que utiliza la palabra para que los líderes dirijan, ¿qué? La iglesia del Señor. No es el pensamiento. No es lo que conviene a la persona. Es lo que Dios dice. Y punto. No hay nada más que agregarle ni quitarle, hermano. Entonces, esto es bien serio. Y la clase de pecado al cual Pablo se refiere acá es el pecado del sexo fuera de los parámetros que establecen las Escrituras. Ilustración. El fuego. ¿Cuántos han quemado una vez la mano? O cuando está planchando, ¿no? Se quema el brazo, porque no se les va la plancha y que se van cocinando. O aquellos que han ido a campamento y de repente saltó un carbón y se les metió en el zapato, alguna vez me pareció a mí, y una pobreza ahí, ¿no? Sabemos, ¿no? El fuego, en su uso correcto, es una bendición, tremenda bendición. Nos permite cocinar, nos permite calentarnos, nos permite ver en la noche. La gente antes veía, ya no había luz eléctrica, había un fuego que iluminaba para que las personas vean. Nos permite tantas cosas el fuego, nos permite esterilizar las cosas cuando tenemos que hacerlo. ¿Cuántas cosas nos permite el fuego? ¿En su uso qué?
Correcto.
Correcto. Usted tiene su casa bien bonita y tiene su pequeña chimenea, viene el frío, ¿usted qué hace? Prende la chimenea, se siente en su silla al costadito. Qué rico, ¿no? Echa su cestecita ahí calentito. Pero ese fuego, confinado en el lugar correcto, es una bendición. Pero cuando usted lo saca del lugar correcto, cuando saca el fuego de la chimenea, o saca el fuego de la estufa y lo pone encima del mueble, en la alfombra o en la mesa, ese fuego que es una bendición, ¿se convierte en qué? En una maldición. Por eso, el uso del sexo está estrechamente ligado entre un hombre y una mujer, unidos en qué? En matrimonio. Y punto. Quieras darle las vueltas que le das, el sexo, Dios lo creó, pero en los parámetros correctos, para que sea que una maldición o una bendición.
Bendición.
Bendición. Pero cuando el hombre saca el sexo del lugar correcto, ese sexo se convierte en qué?
Maldición.
Maldición. Hijos bastardos, hogares destruidos, hijos mal atendidos, padres irresponsables, madres sufrientes, y pasa la generación en generación en generación. ¿Es una bendición o una maldición eso?
Maldición.
Maldición, porque es el fuego cuando usted lo saca del lugar confinado donde debe de estar. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Cuando el sexo no se usa correctamente, es una maldición. Peor que las drogas, peor que el alcohol, peor que cualquier otra cosa. Uno se refiere al alcohol, las drogas, como algo asombroso, como algo malo, como algo que destruye, pero aún el sexo fuera del matrimonio destruye más que todas las cosas juntas. Por eso Pablo estresa, por eso Pablo enseña a los corintios y quiere hacerles ver que ellos tienen que cambiar su estilo de vida. Tienen que cambiar su estilo de vida, tienen que someterse a los parámetros de la palabra de Dios. El pecado sexual ha destruido vidas, el alcohol, las drogas juntos no se comparan. Lleva a mentir, miren. Lleva a robar, lleva a matar, causa amargura, causa odio, causa difamación, causa chismes, causa dificultad en perdonar. ¿Cuántas cosas pudiéramos más decir de lo que esto ocasiona? Pero sin embargo, no nos asombra mucho porque lo vemos a diario, ¿no? Nos codeamos con personas que lo hacen y ya no es algo que nos causa tanto revuelo en la mente, sino ya está prácticamente aceptado en la sociedad. Es la forma que el mundo es y no hay remedio. Y la verdad que no debe ser así, y si hay remedio para estas cosas. Y es lo que Pablo quiere enseñarle a los corintios. Aparenta ser atractivo y bueno, y promete placer y satisfacción, pero el fin es fin de muerte. Definitivamente el fin es la muerte. Proverbios 5, vamos a ver este pasaje que nos habla relacionado a esto, ¿no? Algo. Proverbios 5, versículos del 3 al 6. Mira lo que dice. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos, fíjese, son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Mira lo que dice, ¿no? Es algo atractivo, destila miel, su paladar es blando, es exquisito, pero su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de ¿qué? De dos filos, y sus pies descienden ¿a dónde? A la muerte. A la muerte. Es como Dios ve las cosas. Claro que el diablo no nos dice eso. El diablo nos dice todo lo contrario. Es bonito, es agradable, te vas a sentir bien y cuántas cosas más, ¿no? Pero todo eso es nada más que un engaño. ¿Para qué? Para destruir al hombre. El pecado sexual es engañoso, nunca cumple lo que promete, ofrece gran satisfacción pero da gran disolución. Dice que es vida pero en realidad es muerte. ¿Cuántos jóvenes frustrados, jovencitas más que nada, ¿no es cierto?, después de una aventura terminan totalmente ¿qué? Desmoralizadas, deprimidas, y mucha gente comete ¿qué? Entre ellos la muerte, el suicidio, porque es ahí donde lleva. Porque es un engaño, es un engaño. No puede haber bendición cuando esto sucede fuera de un hombre y una mujer unidos. ¿Por quién?
Dios.
Por Dios. Es bien importante que eso tengamos en mente, queridos hermanos. Si no, vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Y no estamos hablando de... Yo sé que muchos de nosotros hemos podido cometer errores en el pasado. Y lo importante, si bien vamos a sufrir consecuencias en el presente, hemos sido perdonados por el Señor, pero no debemos de continuar en ese estilo de vida que desagrada a Dios, porque nuestro cuerpo, ¿ahora qué es? ¿El templo de quién?
El
Espíritu Santo de Dios. Las relaciones ilícitas son inestables, no unen a las personas, sino se gratifican temporalmente, nada más, es todo lo que es. Los que piensan que ese tipo de relación es básicamente mala, o sea que la relación sexual es básicamente mala, están tan lejos de la verdad como los que consideran que toda relación sexual es buena y permisible. O sea, hay dos extremos, ¿no es cierto? Uno que permite todo y el otro que no permite ¿qué? Nada. Lo que tenemos que permitir y lo que tenemos que traer a nuestro corazón es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Dios nos enseña a nosotros lo correcto. Dios no está en contra de la relación sexual. Él la creó y Él la... ¿Cómo? ¿Cómo? La bendijo. Él la bendijo. Él la creó y Él la bendijo. El hombre la sacó del contexto de Dios y la maldijo. La hizo una maldición, ¿no? Entonces, pero la creó para el matrimonio. Es bella, satisfactoria, estabilizante. Proverbios 5, del 18 al 20. Miren lo que dice. Sea bendito tu manantial, Proverbios 5, 18 al 20, si quiere buscar. Sea bendito, 5, 18 al 20, Proverbios. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de qué? De tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela. Tus caricias te satisfagan en qué? Todo el tiempo. Y en su amor, ¿qué? Recréate siempre. ¿Y por qué? Hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. La Biblia nos aconseja que para evitar involucrarnos sexualmente fuera del matrimonio, tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios. Tenemos que entender qué es lo que Dios dice al respecto. Y enseñar esto también a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y enfrentarnos con la realidad del pecado que tenemos adentro para que ellos puedan, en Cristo, vencer las propensiones naturales que ellos puedan venir desarrollando conforme van, ¿qué?
Creciendo.
¿No es cierto? Es bien importante eso. Es bien importante eso. Proverbios 5:8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Aleja de ella, ¿qué? Tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, porque si te detienes un ratito en la puerta de tu casa, es como una aspiradora, ¿no? Ya no puedes tú ya salir de ahí. Por eso, si tú ves la puerta, tú tienes que no ni siquiera pasar por ahí, cruzar para la otra acera y pasar por otro lado. Porque si pasas por ahí, ¿quiénes? Nosotros somos fuertes lo suficiente para decir, es muy difícil, es muy difícil. Tomaría la gracia de Dios. Yo no digo que es imposible, digo que sí es posible únicamente para una persona que está viviendo para el Señor, entregado totalmente al Señor. Hay ejemplos en la palabra de Dios, y vamos a ver quizás uno o dos. Por ejemplo, el ejemplo de Josué, no José, José en Génesis 39 días, cuando él estaba, ¿no es cierto?, en la casa de Potifar. Dice que la mujer, hablando ella a José cada día, miren la tentación que José tenía cada día. José era joven o era viejo.
Joven,
muchacho, ¿no? Con todas las, como decimos ahora, las hormonas, los pensamientos, la virilidad, digamos, ¿no es cierto? Mire, este José, hablando, dice ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿José escuchaba o no escuchaba?
No.
No escuchaba. Yo no le recomiendo ponerse en el caso de José, porque quizás sus propensiones sean muy distintas a las de él. Él era un hombre totalmente consagrado, al punto que todos sabemos lo que José hizo, ¿no? Él salió corriendo, ¿no es cierto? Y salió prácticamente en paños menores corriendo, porque la mujer ya se le abalanzó encima, y eso él lo pudo resistir. ¿En quién? No le aconsejo que haga eso. No le aconsejo, la Biblia no nos aconseja, dice que no te acerques ni a la puerta. O sea, no te hagas el José. Y no digas, yo soy José. Porque no te va a dar resultado a ti, quizás. Tengamos mucho cuidado, la Biblia dice que de lejos nomás, ni pensar en esas cosas. Pero lo que la Biblia sí nos enseña acá es que sí se puede, ¿no? El pecado sexual de David también fue del desagrado total de Dios, le llevó al asesinato. Dios maldijo su casa y su hijo, ¿qué?
Murió.
David pagó por estos pecados por el resto de su vida. Si bien Dios lo perdonó, las consecuencias siguieron ¿por cuánto tiempo? Por el resto de su vida. Por el resto de su vida. Según Samuel 11:27 dice, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ponga atención, fue desagradable ante los ojos de quién?
De Dios.
De Jehová. Desagradable a los ojos de Dios. Dios no aprobó lo de David. Y Dios no dijo, yo acá no voy a hacer nada. Dios sí hizo y le hizo sufrir a David las consecuencias de su pecado. David se arrepintió y fue perdonado por Dios.
Sí.
Pero Dios no lo libró de las consecuencias de sus actos. Las consecuencias siguen por el resto de nuestras vidas. Abraham fue perdonado por Dios, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero las consecuencias de su desobediencia no solamente fueron en los días de Abraham, sino que las consecuencias de su desobediencia siguen hasta los días de ¿qué? De hoy. Usted lo ve en las noticias y usted lo lee en los periódicos todos los días, lo que la desobediencia de Abraham ha traído a la historia de la humanidad. Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos a la tierra que fluía leche y miel, ¿no es cierto?, a la tierra donde Dios le iba a prosperar y establecer ahí su pueblo. Pero Abraham, cuando llegó a la tierra prometida, y no a los costados, se dijo, pero Dios se equivocó, acá no hay nada. ¿Me voy a dónde? ¿A dónde se fue Abraham? ¿Cómo? A Egipto. Se fue a Egipto. ¿Ok? Y en Egipto vio que había pues abundancia, había cosas, y ahí, bueno, se encontró con su esclava Agar, la compró y la trajo para su casa. Y no es cierto, y la mujer desesperada al ver que ella ya estaba vieja y no podía concebir más, le dijo a Abraham, ¿por qué no vas y, no, con ella tienes un hijo? Y Abraham, muy obediente, ¿no es cierto? Muy tonto, ¿no?
No le dieron bebé.
¿Cómo?
No le dieron
bebé. No le dieron. Bueno, consumado el hecho, nace Ismael. Ismael es el padre de la nación árabe, la nación que está dando un dolor de cabeza hoy día al mundo entero, por todos lados. Usted va a subir un avión y lo pone en un rayos X, sabe Dios lo que verán en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y lo pone en un rayos X para ver si te trae algo para no hacer volar el avión, ¿cierto? En base a tener un, a ser imparciales, digamos, en lo que juzgamos a las personas, todo el mundo tiene que pasar por ahí, hasta ven una viejita en silla de ruedas y la ponen por la misma máquina, ¿no es cierto? Eso es absurdo, es absurdo, ¿no? Pero hemos visto que la desobediencia de Abraham hasta el día de hoy tiene consecuencias funestas. Han habido guerras, hay naciones divididas, hay odios, hay rencores. La religión musulmana dice muerte al infidel. ¿Nosotros somos qué? Infideles. O sea que la táctica, la estrategia de ellos no es nada más que conquistar el mundo, ya sea por las buenas o por las malas. Definitivamente, ¿dónde nació eso? Eso nació en la desobediencia de Abraham. De Abraham, ¿al qué? Al tener un hijo ilegítimo. Y ese hijo ilegítimo es padre de las naciones de qué? De todos los árabes. Son enemigos acérrimos, no sabe por qué, de la nación que Dios estableció, que es el pueblo de Israel. Imagínense. Ahora, los árabes, ¿ustedes creen que ellos están contentos con Israel o quieren verlo fuera del mapa? Quieren verlo fuera del mapa. Ya los iraníes están construyendo sus bombas atómicas para que en cualquier momento mandarles ahí y dejar todo eso plano. Porque esa es la estrategia que ellos tienen. Ese es el fin que ellos persiguen. Y este fin se inicia aquí en la desobediencia de un hombre. O sea, Dios nos perdona, pero la consecuencia, ¿qué? Sigue. Entonces, tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, que somos responsables, queridos hermanos, por nuestros actos. ¿Qué más podemos ver acá? El pecado, Romanos 6:14. Mira lo que Pablo dice a nosotros. ¿Hay solución, hay salida? Por supuesto que sí. Mira lo que Pablo dice en Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Dice Pablo esto, trasladando lo que estamos viendo en Corintios, porque el pecado sexual controla a la persona. Controla a la persona. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna, dice Pablo. Yo no me voy a hacer adicto, ni voy a depender de las propensiones de mi cuerpo. Es más, Pablo dice, yo voy a agarrar mi cuerpo y lo voy a ¿qué? ¿Cómo? A golpear, dice Pablo. Y la palabra que la Biblia utiliza es, lo voy a golpear hasta que se ponga todo amoratado y comience a brotar sangre. Eso es lo que la Biblia dice, lo que esa palabra significa. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿bajo qué? Bajo servidumbre, lo pongo bajo el control de algo, lo pongo bajo el control de la nueva vida que yo tengo en Cristo, lo pongo bajo el control del Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Y si tengo que agarrar un palo y darme en la cabeza, yo lo voy a hacer, dice Pablo. Porque yo soy el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Nuestra carne, ojo, está intacta. No escuché mucho el sermón, pero me acerqué ahí y escuché justamente que esas palabras dijo el pastor. Y dije, ¿cuánta razón tiene? Tiene lo que dice. Que la naturaleza vieja está intacta, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ningún pecado esclaviza más que el pecado sexual. Cuanto más uno se entrega, o se entrega a la persona a él, más esclavizada quedará. Los corintios no desconocían los pecados, no desconocían los pecados sexuales, y muchos habían vuelto a caer una vez más en ellos. Para ellos era normal. 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5, vamos a leer este pasaje también. Dice, pues la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ojo, que os apartéis, que sepárense, dice, de fornicación. Y la fornicación tiene que ver únicamente con algo, tiene que ver con el sexo usado fuera del matrimonio. Eso es fornicación. Entonces dice, apártense de fornicación, que cada uno de vosotros, por eso Pablo estresa y dice en el versículo 4, dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, ¿y qué? Y honor. Ojo, no con la otra, no con la vecina, cuidado con los ojos, sepa tener a su esposa en santidad, ¿y qué? Y honor. ¿Quién dice eso? La palabra de Dios. ¿A quién se lo dice? A nosotros. Y viceversa, esto puede aplicarse también a las damas, no solamente a los varones, pero a las damas también. Tenga a su esposo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros conocemos a quién. A Dios. ¿Y queremos ser obedientes o desobedientes?
Obedientes.
Obedientes al Señor. Entonces, es importante que prestemos atención a todos estos versículos, porque hablan, de alguna u otra manera, de las propensiones naturales que tenemos. El creyente está llamado a poseer y controlar su cuerpo correctamente. Si por el Espíritu dice, hacéis morir las obras de la carne, miren lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8:13. Si por el Espíritu, a ver, vamos a ver quién me acaba la frase. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, se quedaron callados. ¿Qué dice la Biblia? Vuelvo a repetir, no vean sus Biblias, no vean sus Biblias. Romanos 8:13, no haga trampa. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo viviréis? ¿Usted? ¿Vio su Biblia o no? ¡Ah! Agradezco su honestidad, muy bien. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, vamos a parafrasear, a hablar correctamente este mismo pasaje, pero en sentido contrario. Si ustedes no hacen caso al Espíritu y no hacen caso a lo que Dios les dice, mas hacen caso a las obras de la carne, entonces ¿qué?
Moriréis.
¿Cómo?
Moriréis.
Lo mismo, moriréis. Porque el pecado produce muerte. El pecado produce desgracia, el pecado produce separación. El pecado produce todo lo malo que usted puede imaginarse. Y más allá aún de lo que usted puede imaginarse. El pecado sexual pervierte, es el punto 3, pervierte el plan y propósito de Dios para el cuerpo de sus hijos. El cuerpo de un cristiano es ¿para quién? Para el Señor, lo hemos dicho. Es un miembro de Cristo y es el templo del Espíritu, ¿qué?
Santo.
Cada hueso, cada fila, cada cabello, si es que tiene. ¿Cierto, hermano Pino? No, perdón. Todo le pertenece al Señor. No se preocupe, pero ahora hemos dicho que no se cree. Toda fibra íntima de nuestro ser le pertenece al Señor, querido hermano. Todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es para el Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 6, del 13 al 14. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Este era un lema que los corintios tenían. ¿Para qué? Para poder vivir una vida licenciosa. Pablo se conocía este lema que ellos decían las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un poquito más adelante. Pero tanto al uno como a las otras, ¿las de qué? Las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces, esta frase de las viandas para el vientre y el vientre para las viandas está relacionada ¿con qué? Con la fornicación, con el uso ilícito de mis facultades físicas que Dios me ha dado. Las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas. O sea, yo no me puedo desligar de lo que mi cuerpo me pide a mí. Yo tengo que obedecer lo que mi cuerpo me pide a mí. ¿Está bien eso, hermanos, o no?
No
está bien en lo absoluto. Va totalmente en contra de la palabra de Dios. Entonces, era un dicho, ¿no? Era un dicho. Y recuerde que Los corintios eran gente muy inmoral, al punto que cuando uno se portaba mal, decían, esta persona está corintizando. Está portándose como se cortan los quién? Se portan los corintios. Entonces, este dicho, las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas, es un dicho popular diciendo, hagan lo que ustedes quieran con su cuerpo. Y no es así. Pablo pone en su lugar, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, querido hermano, ¿qué estamos nosotros viendo en este pasaje? Es un tema difícil a veces de hablar, no queremos tocarlo. Es un tema a veces que parece algo que no se debe hablar, pero es un tema que las Escrituras enseñan. Y si las Escrituras enseñan, nosotros vamos a enseñar de una manera que las Escrituras lo enseñen. ¿Amén? Porque es de provecho para nosotros. El sexo mal usado, el sexo fuera del matrimonio, el sexo que Dios nos prueba, nunca, nunca ha sido, nunca será una bendición. Siempre será una maldición. Motivo de separación, motivo de muerte, motivo de destrucción. Y no vale la pena, por unos segundos, unos minutos de gratificación personal, acarrear maldición y pasársela a nuestras generaciones venideras. No vale la pena. Cuando nosotros podemos pasar bendición tras bendición y tras bendición. ¿Amén? Ahora, el cuerpo también es un miembro de Cristo. 15 y 18 de 1 Corintios 6, mira lo que dice. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo. Y mira la ilustración que Pablo da, tan férrea, tan drástica, tan fuerte. ¿Y los haré miembros de qué? ¿Cómo? ¿De una ramera? Yo siendo el templo de Dios, voy a embarrar el templo de Dios metiéndome con alguien que no debo. Jamás, es lo que Pablo está diciendo, ¿no es cierto? No se puede. Yo no puedo hacer el templo de Dios miembro de una ¿qué? Una ramera. Y ramera es el símbolo de una vida licenciosa, una vida libre, una vida separada de Dios, una vida gobernada por la carne y lo que la carne pide a la persona. Y no está bien eso, queridos hermanos. Porque, ¿o no sabéis que lo que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán ¿qué? Una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. El cuerpo del creyente no solo es para el Señor ahora y en el futuro, sino que es del Señor como un miembro, parte ahora del cuerpo de Cristo Jesús. Es muy importante que nos veamos en ese aspecto también. Miren lo que dice Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjense que sigue en el versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, somos el templo de quién? Del Señor. Y hay que vivir como el templo de Dios. Tenemos el poder del Señor para poder contrarrestar, para poder vencer, para poder decidir, para poder golpear esa naturaleza que trata de salir a veces y poder someterla a la obediencia de la palabra de Dios. Hagámoslo, porque es importante. El consejo de Dios en todo esto es huyan de la fornicación. Debido a que la relación sexual es una relación muy profunda entre dos personas, su mal uso corrompe el nivel humano más profundo también. ¿Sí entendemos eso? Es algo tan profundo, una relación de este tipo, que cuando es mal usada, lo corrompe de una manera profunda también. Las raíces se pudren. Y sobre eso nada se puede edificar. Tiene que venir la sanidad, el perdón de Dios, pero recuerden, las consecuencias que van a continuar. Porque el templo es el Espíritu de Dios. Hasta aquí vamos a quedar, hermanos. La semana que viene vamos a ver un poquito más acerca de lo que es el templo del Espíritu Santo, lo que somos nosotros, y concluir un poco más este tema, pero ya el tiempo se nos fue. Dios nos bendiga. Y vamos a dar tiempo para algunas preguntas.
Este mensaje ha sido traído a usted por el Ministerio Hispano de la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más información sobre nuestros ministerios y servicios, búsquenos en la página web www.srbible.org o llámenos al 707-538-2385. Estamos localizados en el 4575 Badger Road en Santa Rosa, California 95409. Existimos para exaltar el nombre de Jesucristo, para vivir la palabra de Dios, amarnos los unos a los otros y guiar a otros al conocimiento salvador de Jesucristo. Que Dios ricamente le bendiga.